En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, hablábamos más temprano del fuerte repudio que generaron las declaraciones, una especie de acting, podemos decir, que hicieron Viviana Canosa y Laura Di Marco en el ciclo de La Nación Más respecto de Florencia Kirchner, Cristina Kirchner, bueno, y según ella, su diagnóstico, además parece que son profesionales de la salud, diagnosticaron anorexia nerviosa por falta de madre, una serie de barbaridades. Bueno, ¿qué va a hacer el ENACOM con todo esto? Preguntaban algunos oyentes. Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, está en línea. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un placer saludarlos.
Bueno, muy bien, y siguiendo las alternativas, los repudios a estas expresiones que hemos visto en La Nación Más, y también queremos saber que si hay alguna posibilidad, entendemos que el ENACOM ha iniciado una serie de actuaciones respecto de esta cuestión, que seguramente escucharemos en medios grandes, en medios hegemónicos, como una especie de ataque a la libertad de prensa, probablemente porque es de manual actualmente lo que sucede, ¿no?
Bueno. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Bueno, sí, nosotros iniciamos acciones de manera de oficio. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una presunta violación a algún artículo de la ley, nosotros tenemos un equipo de fiscalizadores y un equipo de evaluadores que lo que analiza son los programas para ver si efectivamente hubo alguna violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este caso, lo que sucedió fue muy, muy tremendo, uh-huh. Muy aberrante, la estigmatización, vos mismo cuando abriste la nota lo planteabas, el diagnóstico médico a través de una foto por parte de una periodista sin ninguna capacidad, echándole la culpa a la madre, bueno, eso se llama discriminación por razones políticas, eso se llama discriminación por razones de género. Entonces, lo que se hizo ayer fue el cargo, es decir, el análisis, se comprobó la violación a la ley en el artículo 70, que prohíbe la discriminación por razones de género y prohíbe la discriminación por razones políticas. Digo, esto de echarle la culpa a la madre porque tiene tal pensamiento político, tal actividad política, uh-huh. Es discriminar y estigmatizar. Y por otro lado, porque en el artículo siguiente hay una obligación de preservar lo que establece la ley de salud mental, la ley de salud en general, los derechos a la intimidad de las personas, los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y hay muchos antecedentes en la materia. Entonces, el mecanismo es, hoy se le da traslado al canal, el canal tiene 10 días para contestar, y después se hace el parte de sanción y se vota en el directorio. Ahora, independientemente de esto, que es un trámite que el único plazo que no podemos acortar son los 10 días que tiene el canal para hacer su descargo, me parece que el debate público del tema, el repudio generalizado que tuvo este tema por parte de todo el periodismo en general, digo, acá no hubo división ideológica en cuanto a favor o en contra del gobierno, acá lo que se dijo es, se traspasó un límite, con la familia no, con los hijos no. Digo, no se trata de un hecho de interés público. Yo escuché a Laura Di Marco decir, bueno, en la serie Borgen el periodismo casualmente analizaba si era si estaba enferma o no la hija. Claro, casualmente ocurrió, y la crítica que hace la serie es no se metan con los hijos, claro, porque no es un tema de interés público. Y además, yo explicaba ayer en un canal de televisión, hay antecedentes en la materia muy claros que cambiaron el modo de hacer periodismo en la Argentina. En el año 81, todavía dictadura militar, la revista Gente publica, en aquel momento yo creo que era la revista de mayor tirada en la Argentina por la cantidad de cientos de miles de ejemplares por semana, publica una foto del principal líder político de aquel entonces del país, Ricardo Balbín, moribundo en la sala de terapia intensiva. La viuda de Ricardo Balbín le inicia un juicio por el derecho a la intimidad. Y la Corte, en el año 85, ya en democracia, termina fallando a favor de la viuda, diciendo que una cosa es el interés periodístico y otra cosa es el morbo de haber publicado una foto, porque el interés periodístico era informar sobre la salud. Mostrar la foto era romper el derecho a la intimidad. Bueno, esto cambió la manera de hacer periodismo, porque a partir de allí se tuvieron que cuidar, tuvieron que cambiar las reglas. Lo que queda claro es, la libertad de expresión es absoluta en el sentido de que nadie le puede prohibir a otro decir algo. Pero después hay responsabilidades y te tenés que hacer cargo de lo que decís. Bueno, esto es lo que está en discusión hoy. Háganse cargo de lo que dijeron. Si es una sanción, es una sanción. No se coarta la libertad de expresión. Vos sabés cuáles son las reglas, cuáles son las leyes vigentes. No las cumpliste, es como tener un carnet de conducir y manejar a 300 kilómetros por hora. Bueno, te va a llegar una mula.
Completando un poco lo que usted dice, tal vez estaba pensando aquel fallo del caso Balbín fue previo a la reforma de la Constitución que incorporó los pactos internacionales, de manera que ahora no hay ninguna discusión respecto a eso.
Exactamente, era anterior a eso. Hoy la Convención Americana, bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos aclara muy bien lo de las responsabilidades ulteriores y el discurso de odio. Eso lo dice la propia Convención Americana. Están prohibidos los discursos de odio, las responsabilidades son ulteriores y tienen que estar escritas en una ley. Para nosotros, ese discurso de odio es la discriminación que ya está escrita en la ley. Pero además, como usted dice, derechos del niño, niña y adolescente, está consagrado con los tratados y los pactos internacionales con la misma jerarquía que la Constitución. Violaron todos los protocolos habidos y por haber, y me parece que esto es bueno, y la utilización, obviamente el trasfondo de todo esto es la utilización política de una situación personalísima, que además no sabemos hasta dónde llega, sin la intervención de ningún profesional, con el único objetivo de dañar una figura pública como es la de la vicepresidenta de la Nación.
Gustavo, como sucede habitualmente, se espera muy probablemente cierta victimización, ¿no? Y algunas referencias o ataques a la libertad de expresión y todo eso, entiendo yo.
Bueno, exactamente. Por eso lo primero que aclaro es la libertad de expresión tiene límites posteriores, nunca anteriores. Decí lo que quieras, pero si lo que decís está por fuera de la ley, no te podés después agarrar en la libertad de expresión. Y pongo el ejemplo del carnet de conducir. El artículo 14 de la Constitución habla del derecho a transitar libremente. Bárbaro. Yo tengo derecho a transitar libremente, pero tengo que respetar las normas de tránsito, no puedo pasar los semáforos en rojo. Entonces, todo, vuelvo a repetir, cuando uno traspasa los límites que la ley establece en cualquier actividad, se tiene que hacer cargo de esos límites. Acá hay derecho a la defensa, acá ayer se hizo el cargo, el canal va a tener 10 días para contestar. La responsabilidad es del canal, porque es el que tiene la licencia para emitir. Así que hay todo un procedimiento del derecho a la defensa. Ahora, estas normas existen en todas partes del mundo y uno no puede aducir la libertad de expresión para producir un daño. Y si no, hasta pueden recurrir a la justicia, no hay ningún problema. Lo que nosotros hacemos es hacer cumplir la ley.
Gustavo, como dirigente de Forja, integrante de la coalición de gobierno, le pido una reflexión sobre el momento político del Frente de Todos.
A ver, en este momento estoy en Tierra del Fuego, que llegué esta madrugada. Forja gobierna Tierra del Fuego y ha hecho un acuerdo con los tres intendentes del PJ, dos de la Cámpora y uno del PJ tradicional, y todas las fuerzas políticas del Frente, y vamos todos juntos. Creo que es un buen ejemplo de lo que no se está haciendo, lamentablemente. Yo estoy muy preocupado, no termino de entender. A ver, a mí me parece, o Forja entiende que la vida política argentina tiene dos grandes vertientes, una nacional y popular, otra neoliberal conservadora. La nacional y popular se expresó con Irigoyen, se expresó con Perón, se expresó con Alfonsín, se expresó con Néstor Kirchner o con Cristina, digo, alternativamente, porque hubo representación popular de esos partidos, históricamente. Y la neoliberal conservadora fueron las élites que gobernaron hasta 1916, fueron los golpes militares, fue el terrorismo de Estado, fue el neoliberalismo económico. Entonces uno no puede confundir los modelos de país. Nosotros pretendemos un modelo productivo, un modelo de desarrollo, de inclusión, de discusión de la renta, de crecimiento armónico, y del otro lado hay un modelo de apropiación de la renta sin distribución, sin siquiera libertades. Digo, nosotros hemos sufrido, el periodismo sufrió lo que fue el gobierno de Macri. En ese marco, pelearlos entre nosotros de la manera brutal que algunos están peleando, no lo termino de comprender. Nosotros llamamos a la construcción o la recreación del frente. Después, si es un candidato único, tenemos que ir a las PASO, es una herramienta, pero tenemos todavía 8 meses de gobierno para transformar la realidad, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos, que ya existían y en algunos casos que vinieron después. Ahora, vuelvo a repetir, las peleas internas existen en todos lados. Juntos por el Cambio ayer casi implosionó con lo que decidió Larreta. Bueno, nosotros no podemos equivocarnos cuál es el adversario político, dónde está el modelo que enfrentamos y que casualmente no somos lo mismo.
¿Ese diálogo debería empezar por los principales dirigentes?
No tengo la menor duda que debe ser así, no tengo la menor duda. Uno insiste y dialoga y lo tira y lo dice, y vuelvo a repetir, no nos podemos equivocar. Digo, una cosa son los matices internos, que los hay, y está muy bien, como lo sabía en el radicalismo cuando yo militaba ya hace 20 años, y otra cosa es confundir de qué vereda estás, qué modelo seguís y hacia dónde querés ir. Eso es lo que no nos podemos equivocar.
Doctor Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Muy amable.
Gracias. Hasta luego.